En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid. En el Mediodía COPE, en este 11 de septiembre, a esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La muerte, el dolor, el sufrimiento, la defensa de la vida, la oscuridad, todas estas cosas han estado presentes, ¿no? Y esto a veces desanima, desalienta, pero sin embargo cuando esto lo vivimos porque nos sentimos todos hijos de Dios y hermanos entre todos, somos capaces de afrontar esto con una fuerza especial.
Es el cardenal Osoro quien acaba de publicar el libro Despertada la misión, cartas y reflexiones en tiempos de COVID-19, editado por PPC. Desde el comienzo de la pandemia, señala el arzobispo de Madrid, hemos vivido unos meses en los que el sufrimiento, la muerte, el dolor, la oscuridad han estado presentes, como decía, entre nosotros, pero también se hicieron presentes de una manera admirable la esperanza, la fraternidad, el diálogo y la ayuda mutua. Habla de esa sociedad más humana que hemos descubierto gracias a esta pandemia, capaz de regalar esperanza, el abrazo y la apertura a todos, la corresponsabilidad de los unos para con los otros.
Ha sido un momento importante, ¿no? En las familias, qué bonito ha sido el espacio del corazón, el arte de descubrir lo que está encubierto, el vivir de los tesoros que hay en el corazón, acompañar, descubrir los tesoros del otro, ¿no? Ser creadores juntos de una atmósfera que dé sentido y significado a la vida. Yo creo que todas estas cosas han sido importantes.
Dice además el cardenal Osoro que en estos duros meses nos hemos dejado renovar por el amor de Dios. Además, tampoco olvida la labor de los jóvenes a los que ha propuesto el Plan Esperanza para el Madrid pospandemia.
Y los jóvenes son canales de esperanza en estos momentos de la pandemia, en estos momentos de esta época nueva en la que estamos inmersos. Son los jóvenes los que con esa pasión que tienen por la verdad se abren al amor que entrega Jesús y los hacen capaces de ver que uno no puede comprenderse a sí mismo si se encierra en sí mismo, que necesariamente hay que abrirse a los demás. Si encima esos jóvenes se abren a Jesucristo, la apertura a los demás es total.
Bueno, pues esto y mucho más en esta obra, te recuerdo, Despertada la misión, cartas y reflexiones en tiempos de COVID-19, editado por PPC del cardenal arzobispo de Madrid. Por cierto, que puedes escuchar la entrevista íntegra, de forma íntegra, en cope.es, en el podcast Artesanos de la Fe. Ahora a la 1:35 vamos a ocuparnos de otros asuntos, de la actualidad de la Iglesia de Madrid, en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes ya de septiembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este 11 de septiembre, saludando también a esas otras diócesis que nos escuchan en este programa, que se suman aquí. A todos ellos también bienvenidos. El lunes, el arzobispo de Madrid presidía la Eucaristía con la que la Curia Diocesana daba comienzo al nuevo curso pastoral. En su homilía esbozaba las tareas para este año de los trabajadores de la diócesis esenciales, decía, para un discípulo de Jesús: ser fermento en la masa, que nace del encuentro con Cristo, mostrar creatividad para entrar en los caminos de los hombres y tener alegría para curar sus heridas.
Este momento que nos toca vivir también nos es difícil porque se nos impiden hacer las cosas que estábamos haciendo antes, pero el Señor nos da la suficiente creatividad para seguir haciéndolas. Lo que tenemos que hacer es estar disponibles para la misión. ¿Dónde y a quién comenzó a hablar Jesús, queridos hermanos? Pues a los que más necesitaban, a los que menos conocían las cosas de Dios. Entremos en los caminos que Él nos propone a través de la Iglesia en estos momentos.
Más asuntos. Al día siguiente, el martes, la Real Esclavitud de Santa María la Real de la Almudena celebraba su fiesta anual, la Natividad de la Virgen María. Durante la misa, el arzobispo de Madrid animaba a sentir el gozo de tener a esta mujer como madre elegida por Dios para hacerse presente aquí en la tierra. Agradecía que con su sí, con el hágase en mí según tu palabra, participara en este cambio de nuestra historia y de nuestra vida.
Pastora es la Virgen. Y nos invita a nosotros en este día también a ser pastores. Hemos de ser pastores de los demás también. Cuidadores, sí, de quienes se acercan a nuestro lado, de los que están en nuestro entorno. Siempre pastores, queridos hermanos. Y cuidamos a todos. Y también, y especialmente a aquel que peor está y que más necesita. Aquel incluso que se escapa.
Thank you. Lo siguiente en este 11 de septiembre es resumirte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega, que esta semana además es noticia, y es que nuestros compañeros han estrenado curso con un rediseño completo tanto de su versión en papel como de su página web, gracias a la colaboración de Rea Comunicación. El Papa Francisco se une a la acción de gracias además por estos 25 años de abundantes frutos de evangelización desprendidos a través de su labor comunicadora, como destaca la carta que ha remitido al director del semanario y de medios de la diócesis, Rodrigo Pinedo. De esta buena noticia y del contenido de este primer número del nuevo curso nos habla ya su redactora María Martínez. Hola María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana Alfa y Omega viene con un número muy, muy especial. Con motivo de nuestro 25 aniversario hemos preparado un rediseño completo tanto del número en papel como de nuestra página web www.alfayomega.es. Nueva cabecera, nueva estética y también nuevas secciones, pero las mismas firmas y el mismo entusiasmo de siempre por seguir evangelizando. Esto es lo que subraya el Papa en una carta que nos ha escrito por este motivo, felicitándonos, y en el que da las gracias por 25 años de abundantes frutos de evangelización y también nos invita a crear un sano espíritu crítico sobre la realidad social. ¿Qué más? Hemos visitado varios colegios concertados que durante todo el confinamiento estuvieron dándolo todo para que ningún alumno se quedara atrás y que ahora afrontan el comienzo de curso con un poco de incertidumbre, pero también con muchas ganas, intentando estar lo más preparados posibles. Hemos entrevistado además al cardenal Miguel Ángel Ayuso, responsable de diálogo interreligioso del Vaticano, sobre la nueva encíclica que prepara el Papa, y hemos conocido cómo viven los misioneros en Mali y en Venezuela las situaciones tan difíciles que están viviendo estos países, y así como Bielorrusia y también el Líbano. Todo esto y mucho más lo podéis encontrar como cada jueves con ABC en vuestro kiosco, y ya hemos dicho la página web www.alfayomega.es.
Gracias María, pues lo dicho, ¿eh? Enhorabuena, www.alfayomega.es, y cada jueves, como contabas, en el kiosco donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:40. Esta semana ha comenzado un nuevo curso escolar. Lo está haciendo de forma gradual, claro, dadas las circunstancias. En un instante vamos a hablar de cómo se ha vivido este atípico arranque en el Colegio Diocesano San Eulogio de Villa de Vallecas. Enseguida hablamos con su directora en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:41. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 11 de septiembre. Bueno, como te hemos contado en COPE esta semana, en medio de muchas incertidumbres, comenzaba un nuevo curso escolar, ¿no? La pandemia ha cambiado muchas cosas. Los niños, claro, van ahora al colegio con mascarilla, deben tomarse la temperatura, desinfectarse las manos, entrar por diferentes puertas. En fin, se trata de un arranque marcado por cierto vértigo ante lo que pueda acontecer. Además, en el caso de las autoridades educativas gubernamentales, hemos tenido la sensación de cierto vacío, de cierta dejadez. Quiero ver cómo han afrontado, cómo lo están haciendo desde el Colegio Diocesano San Eulogio de Villa de Vallecas. Su directora desde hace 5 años es Amparo Albero, centro en el que anteriormente, por cierto, ella también fue profesora de religión, matemáticas y biología. Hola, Amparo, gracias por acompañarnos,
Hola, buenos días.
Un comienzo atípico, pero me imagino, ¿no?, que a pesar de la dificultad, de los nervios, del mucho trabajo de estos días, a punto de acabar la semana, podemos decir que satisfecha, ¿no? ¿Cómo habéis vivido esta vuelta a las aulas de los chicos?
Pues la verdad que bastante, bastante positivamente, porque el panorama que se nos presentaba era muy difícil. La verdad que nos hemos pasado todo el verano, el equipo directivo, preparando el centro para afrontar estos escenarios que nos planteaba la Comunidad de Madrid en julio. Entonces, bueno, pues sin saber concretamente con cuál escenario nos tendríamos que enfrentar, sí que hemos trabajado 3 niveles que nos parecían fundamentales, como era pues el organizativo en cuanto a elaborar los protocolos correspondientes a estos escenarios, el nivel tecnológico, ya que por experiencia con todo este confinamiento pues tuvimos muchas dificultades con alumnos que no tenían dispositivos, no tenían wifi, todas estas cosas. Entonces elaboramos un pequeño proyecto tecnológico pues para dotar de ordenadores portátiles al centro y luego pues poder prestar a las familias necesitadas en caso que volviéramos otra vez al escenario 3. Y el otro nivel, el logístico, hemos tenido que preparar obras menores, es verdad, pero variadas y numerosas. preparar las instalaciones pues para adecuar espacios,
claro.
Sobre todo, bueno, recolocar las pizarras digitales, adecuar una entrada de emergencia para que las entradas fueran escalonadas y por distintas puertas.
Uh-huh.
Adecuar una terraza que tenemos superior arriba de todo el edificio. Hemos puesto toldos y un pequeño baño a modo de instalación temporal, y sobre todo mucho desembolso en productos de limpieza, desinfección, de higiene, sanitario, con los termómetros. Es decir, que todo esto pues lo tenemos en el protocolo, y gracias a esto y con formando también a las familias, porque las hemos comunicado y hemos estado en constante comunicación con ellas,
sí,
desde junio, que terminamos con ellas haciendo reuniones por videoconferencia, contándoles todo. A lo largo del verano les hemos también mantenido un poco alerta. No sabíamos mucho, pero por lo menos un poco de acompañamiento
podía, ¿no?
Ahí en la web del colegio. Y ahora esta semana pues hemos tenido otra vez pues todas las reuniones con videoconferencia para plantearles el nuevo protocolo y también pues pidiéndoles colaboración un poco también para afrontar este inicio de curso.
Y todos
la
estos,
verdad que lo están haciendo fenomenal.
Todos estos condicionantes en un colegio, en un barrio con un nivel sociocultural más bien bajo, ¿no? Con algunos alumnos incluso que proceden de Cañada Real, del poblado de Gallinero. Yo imagino que todo esto, lo tecnológico y lo logístico, se hace igual, incluso un poco más difícil, ¿no? Me imagino que habéis contemplado, habéis visto la importancia del colegio en la formación y en el desarrollo de esos 380 chicos y chicas que habrán acusado esos 3 meses de confinamiento, ¿no?
Efectivamente, sobre todo, especialmente con estos chicos, porque nosotros tenemos 2 aulas de enlace debido al alto índice de inmigración que presenta el barrio.
Uh-huh.
Somos ahora mismo en Vallecas, en Puente de Vallecas hay un centro que tiene aula de enlace, y nosotros en Villa somos el único que tenemos, y tenemos dos aulas de enlace que son inmigrantes. Pues nosotros en estas aulas lo que favorecemos es la integración y que los niños aprendan el idioma, y hacemos este trabajo con ellos.
Claro.
Entonces las tenemos llenas, las tenemos, es decir, que tenemos 20 alumnos ahora mismo en las aulas.
Uh-huh.
Y luego, por otro lado, también está el alumnado de Cañada Real, pues que ya sabéis pues las condiciones a veces infrahumanas en las que viven, casi, bueno, sin luz eléctrica prácticamente.
Uh-huh.
Y luego también, bueno, pues también tenemos aquí un alumnado de especial también de centro de menores,
ajá,
que también tenemos alumnos. Es decir, que hemos tenido que hacer esta atención prácticamente muy, muy, muy individualizada con estos chicos y con las familias. ¿A través de quién? Pues la verdad que algunos ni con móvil tenían. Y entonces, pues a través de... Sí, o sea, nos hemos buscado la vida para llegar hasta ellos como sea.
Uh-huh.
Entonces, a través de organizaciones como Cruz Roja, Cáritas y la Asociación Barró, y la profesora encargada del colegio, de Yolanda, pues hemos trabajado mucho atendiéndolos y que no se queda ninguno descolgado.
Claro. Fíjate, hablabas tú de Yolanda, hablaba yo también antes del vértigo de los padres, ¿no? De los profesores, de los responsables públicos en esta típica y complicada vuelta a las aulas. Pero es cierto, Amparo, que después de estos meses confinados, casi todos hemos coincidido en la necesidad de volver en las mejores condiciones, ¿no? Yo no sé si te has dado cuenta realmente de que el gran potencial que tiene ese colegio es ese equipo de profesores, esa comunidad educativa, ¿no? Que compone el colegio, que me imagino que os habéis dejado la piel en todo este tiempo.
Eso es. La verdad que todos los profesores se han volcado en esta situación, que además nos pilló de improviso a todos, y todos hemos trabajado con una coordinación estupenda. Todos hemos aprendido, porque no habíamos utilizado la herramienta Teams para estos casos, ¿no? La teníamos, pero no la teníamos muy activada. Entonces, bueno, pues todos los profesores, en una semana, el jefe de estudios, Jesús, ha organizado toda el trabajo de todos,
uh-huh,
y ha organizado el aspecto tecnológico, el aspecto emocional también de las familias y de los chicos ante esta situación, y ha sido un apoyo pues maravilloso para todos, para las familias, y gracias a eso ha salido adelante el curso.
De las crisis yo creo que siempre se sale reforzado, ¿no? Tú estás contando algo de eso. Yo no sé con qué te quedas si tuvieras que elegir algún momento de lo bueno, de lo mejor que te ha dejado ver todo este tiempo complicado, ¿no? Aparte de bueno, pues la disposición de todo el mundo a aprender lo que tú decías en prácticamente una semana, cosas que no se habían utilizado nunca.
Pues mira, me quedo con una cosa, que nosotros somos un colegio católico y que nuestro ideario es educar en los valores y en los valores del Evangelio de Jesucristo. Y me quedo con que esos valores que hemos trabajado con los chicos y que trabajamos aquí en el colegio están presentes. Están presentes. Y cómo este espíritu, en el medio de este claustro del profesorado, se ha visto también pues en esta atención, en este acompañamiento con los chicos, en esta delicadeza. Es decir, esto es como un milagro, ¿no? Una misión a la que todos estamos llamados y que se está dando.
Pues qué gusto de escucharte. Es verdad que hay que ir día a día, ¿no? Sabiendo que no se puede controlar todo, pero desde luego esa implicación, ese cuidado, ese mismo que con el que habéis preparado la vuelta, la dedicación del minuto a minuto, pues yo creo que esa es otra forma de ejercer esa importante tarea de educar, de servir a la Iglesia y también a la sociedad. Amparo Albero, directora del Colegio Diocesano San Eulogio de Villa de Vallecas. Os deseamos el mejor curso posible. Ojalá sea lo más normal en este nuevo escenario. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Igualmente. Muchas gracias a todos.
Pues así hemos llegado a la 1:49. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en este mediodía COPE del segundo viernes de septiembre.
Hace unos días celebramos la fiesta de Santa Teresa de Calcuta, que nos decía así: si no tenemos paz en el mundo es porque hemos olvidado que nos pertenecemos el uno al otro. En definitiva, hemos aparcado a quienes viven con nosotros en esta casa común que Dios hizo para todos, como si no tuvieran nada que ver con nosotros. El olvido de dos sustantivos esenciales, hijos y hermanos, es una tragedia para las relaciones y para la tierra.
Pues escuchabas un extracto de la carta que nos dirige esta semana el cardenal Osoro, titulada Eduquemos para el cuidado de la creación, en la que nos recuerda la necesidad de promover una educación que logre poner en el corazón del ser humano la urgencia del cuidado de la tierra. Mañana la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal y el Arzobispado de Madrid van a celebrar a mediodía, de forma online, dadas las circunstancias, la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, en la que se nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser custodios de la vida. Todo ello, además, cuando estamos celebrando desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre el tiempo de la creación. Vamos a hablar de todo ello con nuestro vicario para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia. José Luis, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, muy encantado de hablar con vosotros.
Igualmente. Hoy una jornada que cumple, si no he contado mal, ya 6 años, motivados, ¿no?, por ese ideal de fraternidad de las diferentes tradiciones religiosas. Y es que, escuchábamos al cardenal Osoro hace un momento, lo dice en su carta, da la sensación de que hemos perdido, ¿no?, la conciencia de ese encargo recibido de Dios de cuidar este planeta.
Efectivamente, somos seres creados y lo más importante del Laudato Si no es el aspecto verde, sino toda la teología preciosa de la creación que encierra, ¿no? El descubrirnos los seres humanos en comunión con todo el cosmos, con el resto de la naturaleza, bueno, pues convocados a un sueño de Dios que muchas veces estropiciamos, le dejas para abajo pues con la injusticia o pues rompiendo las posibilidades de la biodiversidad, contaminando, no cuidando el entorno, etcétera, 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 ¿no? Y sí, efectivamente, parece mentira, pero son 6 años. Esta jornada surge con Laudato Si, cuando el Papa invita a que se celebre todos los años una oración especial pues por el cuidado de la creación, y ya llevamos 6 años.
Es verdad, además, José Luis, como también señala en este texto del que hablábamos del cardenal, que la degradación del medio ambiente en muchos lugares conlleva también descartes, ¿no? Que cuando se produce esa degradación social de la tierra de la que estamos hablando, también esto golpea de forma muy especial a los pobres, o sea que tiene unas secuelas también humanas.
Efectivamente, no es casualidad que una parte de los países pobres genera también, pues por no contar con los medios adecuados, un nivel de contaminación importante, y desde luego, al final y a la postre, como ocurre siempre, las desgracias, incluidas las que tienen que ver con el entorno y con el medio ambiente, las padecen especialmente los pobres, ¿no? Esa es una de las aportaciones más originales de esta ecología integral, ¿no? El vincular el ser humano, el lema de este año es Custodios de la Vida, vida, el ser humano y la protección del ser humano desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural, en comunión absoluta pues con el resto de la naturaleza y cuidando muy especialmente la suerte de los más vulnerables y de los más pobres que no pueden ser descartados.
Estamos llamados a cuidar la fragilidad, a cuidar del prójimo, a custodiar lo creado, y algo muy hermoso en lo que se incide desde la conferencia episcopal, digo que me parece además un reto muy bonito en este tiempo, se habla de la espiritualidad del cuidado, ¿no? De esa contemplación agradecida del mundo. Quizá, José Luis, no dedicamos el tiempo suficiente, yo creo, a la oración y a la contemplación de este regalo, ¿no?, que es la naturaleza.
Efectivamente, solo en la medida en que nos sentimos queridos y cuidados, adquirimos la capacidad para querer y para cuidar. A mí me parece un logro muy importante de nuestro momento cultural el recuperar esa ética del cuidado, que está también descrita por el profeta Isaías, ¿no?, en esas frases preciosas de la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará, es el cuidado de lo frágil. Y al mismo tiempo la preocupación por la justicia, ¿no?, y no cesará hasta implantar el derecho y la justicia en toda la tierra. Ética del cuidado y justicia para que no haya descartes.
Una vez más, yo creo que es el momento de recordar eso que nos dice también Francisco, de que no hay ecología sin una adecuada antropología, ¿no? En el fondo, por tanto, que además de la oración, como estamos contando, estamos llamados a la acción, ¿no?, a ser protectores de la obra de Dios como parte esencial de nuestra existencia, y todos podemos hacer algo en este punto.
Efectivamente, y en ese sentido la carta del cardenal Osoro señala un elemento clave de la antropología, de nuestra antropología, que somos hijos y hermanos, y eso es puro regalo y eso compromete a muchísimo, y queremos ser hijos y hermanos de las generaciones que vengan después, por eso tenemos que comprometernos también con el cuidado del planeta, para que los que vengan detrás se encuentren con un mundo, pues si puede ser un poquito mejor que el que nos hemos encontrado nosotros.
Tú hablabas antes de lo que dice el profeta, ¿no? Es un concepto que está, es verdad, enraizado en la Biblia, y de hecho el Papa en su intención de oración para este mes de septiembre nos pide que recemos precisamente por los recursos del planeta, dice él, para que no sean saqueados sino compartidos de manera justa y respetuosa. Yo creo que esto es importante, y sobre todo cuando estamos celebrando, que yo creo que ha pasado desapercibido un poco, el jubileo por la tierra.
Efectivamente, es decir, la preocupación por la tierra es preocupación por la tierra en el sentido ambientalista y preocupación por quienes habitan esta tierra y preocupación por los grandes desajustes y las grandes desigualdades, ¿no? Ahí se inscribe esa petición que hace también el Papa, bueno, pues de que se considere y se reconsidere la deuda de países que quedan hipotecados y que difícilmente van a poder salir adelante si no es mediante una ayuda o una condonación de lo que deben, ¿no?
Con este acto de mañana que estamos contando, es verdad que va a ser de forma online porque otros años ha sido en la Casa de Campo con un acto ecuménico, como estamos diciendo. Vamos a empezar el curso en comunión fraterna, pidiendo al Señor que nos ayude a vivir esa ecología integral, ¿no?, a la que nos invita, como estamos diciendo el Papa. Esto va a poder seguirse por YouTube, pero cuéntanos así, grosso modo, en qué va a consistir este acto.
Todos los años lo hemos hecho en el Cerro Garavitas y este año va a ser un poquito especial, un poquito vamos a sentirnos un poquito más raro. En la página web del Arzobispado están los links para poderse incorporar a la emisión que se va a hacer en directo, y todas las personas que lo deseen, pues pinchando se incorporarán. En la oración participan, por supuesto, el Cardenal de Madrid y además el Patriarca de España y Portugal de la Iglesia Ortodoxa y el obispo también ortodoxo rumano, además de presbíteros de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Y básicamente pues va a ser oracional, es una hora, va a durar aproximadamente una hora, no queremos que dure más, ya sabemos que los formatos online exigen acortar tiempos, y va a ser una cosa, bueno, pues muy bonita, muy participada, donde lo que vamos a hacer es pedirle a Dios la gracia de que nos ayude a ser buenos cuidadores de la tierra y buenos cuidadores los unos de los otros.
Pues es urgente esa verdadera conversión ecológica. Todo ello, como decimos, se va a poner de manifiesto mañana en la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que vamos a poderla seguir online, que creemos importante el seguirla. José Luis Segovia, vicario, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Ahora Antonio Wright sigue en el Mediodía COPE contándote más historias de este 11 de septiembre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien. We'll be right back.